La tecnología siempre ha estado al servicio del hombre. Este dispositivo es uno de los más fieles reproductores de audio de todos los tiempos y es ahora nuestro vehículo para llegar a los grandes temas. MBS 102.5 presenta 8-Track, donde están los verdaderos clásicos.
Pues muy bien, este programa que arranca, yo soy Checo Sao, muy buenas noches, este programa se llama 8-Track. Y me acompaña Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
No, noches. Ya noches, ya son las 8. Es que lo que pasa es que como todavía hay sol, sí. Entonces como que sí uno se nortea un poquito. ¿Cómo han estado? Muchísimas gracias por acompañarnos, porque el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hacer el rock alternativo de los 90. ¿Por qué elegimos la década de los 90? Realmente es porque el rock alternativo empieza como a finales de los 70, pero como que ya la cohesión y como ya toda la suma se hace en los 90, los 2000 acaba siendo como un resultado. Ahorita estamos viviendo otro proceso musical que vamos a hablar de todo eso durante esta emisión, pero no podemos empezar de otra forma si no es con esta gran canción. Esta canción es de 1992, es de un grupo que se llama Blind Melon. Y fíjense ustedes que cuando la compusieron, la canción la escribió Brad Smith, que es el bajista de Blind Melon. En ese entonces ya estaba sonando como mucho esta música, como ya estaba el grunge, ya estaba como muy en boga el rock and roll, todo eso. Bueno, el rock and roll, refiriéndome como el rock, todavía hay como poquitos esbozos de hair metal, estaba Guns N' Roses y todo. Y de hecho, Blind Melon le debe la carrera a Axl Rose, porque Shannon Hoon era muy amigo de él, también los dos eran de Indiana, entonces Axl decidió apoyar mucho a Shannon y a Blind Melon. De hecho, Shannon canta en Don't Cry.
Sale en el video también.
Sale en el video, sí. Y fíjate que esta canción, ya no la pongo la canción directo, porque ya empezamos el programa. Fíjate que esta canción, cuando la escribe Brad, tenía una novia que estaba muy en depresión. Y entonces él, desde la perspectiva de su novia, empieza a escribir cómo le daba a ella esta depresión tan fuerte que no le daban ganas de pararse de la cama, casi ni a comer, a nada. Y entonces se quejaba de que no llovía y también se quejaba de que había sol. Y entonces así es como nace No Rain. ¿Tú tienes algún dato acerca de la canción?
El video es muy famoso por el niño vestido de abejita.
La niña de abejita, la niña, claro. De abejita.
Muy bonito el video, pero si les gusta la comedia, busquen en YouTube, cualquier lado, Saturday Night Live, la parodia que hace Chris Farley, y sale buenísimo. Vestido de abejita y se ve bien vaciado.
Esta banda es probablemente una de las grandes bandas de los 90, yo creo, es un one hit wonder, pero las canciones que tienen aparte, es una muy buena canción, es una muy buena banda, tienen muy buenas composiciones,
y
Shannon Hoon tiene una gran voz, y esta canción pone de buenas a todo mundo. Esto es Blind Melon con No Rain, y así arrancamos 8-Track.
Escape. You don't like my point of view. You think that I'm insane. It's not sane. It's not sane.
Ustedes escuchando a Blind Melon con la canción No Rain de su disco homónimo Blind Melon de 1992. O sea, de 1992. ¿Ya sabes cuántos años tiene eso? Ya va a cumplir 30 años.
Ya estás viejo, ¿eh?
No, yo apenas voy a cumplir 30.
O estamos.
No, esta es una muy buena canción. De fondo estamos escuchando esto. Esta canción, que parece como muy tranquilita, es uno de los grandes discos de los 90. Se llama Odelay, este disco. La canción se llama Where Is That, es de 1996, y quien la canta es Beck. Fíjate que Beck se sentó así como en el órgano este en el que está sonando, y entonces se le ocurrió hacer todo este riff, y de ahí corrió y empezó a agarrar loops para crear todo este disco. Odelay es probablemente de la crítica, el disco más laureado de Beck. Y la verdad, Beck tiene grandes discos. Si no los ha escuchado usted, cuando menos, o si no ha escuchado a Beck, se está perdiendo de algo en serio.
El mejor disco de Beck para mí, en mi opinión. Aparte ganó un Grammy por esta canción. Yo creo que se merecía más Grammys por este disco.
Es súper creativo el tipo, sí.
Aparte es caro el disco, si tú ahorita lo quieres comprar no es tan barato. Entonces los que lo compraron en la época en que salió se fueron rayados.
¿Sabes qué? Es que se hizo un disco de culto, Odelay. Bueno, Beck realmente es como un artista de culto. Yo creo que Beck merecería como más reconocimiento. El tipo es un gran frontman, yo lo he visto en vivo. Es una especie de James Brown, sé que me la estoy medio prolongando, pero baila y ya de pronto hace, o sea, une canciones, entonces está tocando esta, por ejemplo, y mete Billie Jean, por decirte. O sea, es una locura en vivo, pero es creativo el tipo. Para Roma hizo una canción que se llama Tarántula. Acaba de sacar otra canción que está haciendo con Pharrell Williams. Y el tipo se mantiene fresco y se mantiene siempre como en este rollo de creatividad.
Yo siento que es uno de sus problemas. Saca tantas canciones y tantos discos que te pierdes.
Sí.
Como que debería de darse más espacio, que pegue el disco, que la gente lo conozca y 4 años después sacas otro y como que saca muy seguido.
Sí, como que no se está muy en paz, ¿no?
Sí.
Vamos a arrancar un poquito con esto. Fíjense que el rock alternativo como definición no tendría, se ha llamado de diferentes formas. En Inglaterra le llamaban college rock, y en Estados Unidos también. ¿Por qué le decían college rock? Bueno, las cadenas fuertes de radio en Estados Unidos e Inglaterra, en Inglaterra no tanto porque BBC es una estación de gobierno y entonces tienen que estar abiertas a la riqueza cultural, pero en Estados Unidos las cadenas de radio eran muy cerradas. A principios de los 80s pues sonaba, digamos, pop, sonaba Madonna o sonaba, no sé si quieren ustedes, así como ya grupos de hair metal, ya sonaba Van Halen o este tipo de grupos. La alternativa que tenían las personas que no gustaban de esta música eran la radio universitaria. Entonces ahí salieron bandas como R.E.M., salieron bandas como los Smiths, como The Cure. En Inglaterra lo que estaba pasando era que estaba la BBC de Londres, insisto, y había un tipo que era, es probablemente al que le debemos como la música, la evolución de la música mundial, porque si no hubiéramos escuchado. Él es John Peel. John Peel escuchó, le dio oportunidad de que sonaran en las sesiones de John Peel, que se llaman así, a The Cure, a Susie and the Banshees, a Joy Division, a Bauhaus, también hay unas de The Clash, está Blur, están también los Smiths, está New Order, o sea, nada, se encuentran más ustedes a quien quieran ahí. Es una riqueza la que tenía John Peel y un ojo tan, o sea, como de cirujano que encontraba joyas que en ningún lugar, y era la ventaja que tenía la BBC en cuanto a los grupos que podían tener esta apertura. En Estados Unidos era muy complicado como tener esto. Entonces, el rock alternativo es porque es como una alternativa más de lo que estaba en el mainstream. O sea, en el mainstream ustedes escuchaban, insisto, como estas bandas de hair metal o como otro tipo de bandas ya consagradas. Y para escuchar una nueva alternativa estaba esta radio alternativa, esta radio College Rock. Y también en el 86 fue cuando se le puso indie a la música en Estados Unidos.
Me imagino que igual porque no había presupuesto, sí. No tenían disquera, iban empezando.
Exactamente. Entonces, los conceptos un poquito son que busques como esta onda de que los instrumentos no sean los comunes o los sonidos de los mismos instrumentos. En el caso, por ejemplo, de Sonic Youth, o en el caso de los Pixies, que hacen otro tipo de... O sea, con las guitarras hacen experimentan con los sonidos, con las distorsiones, con todo. Básicamente, con eso rompen con el mainstream. El mainstream lo que busca, o la música comercial, lo que busca es obviamente agradar al oído y que la gente lo pase bien escuchando la música. Y la radio, el rock alternativo, lo que hace es de alguna forma provocarte o hacerte como pensar o como que te intriga un poco más, ¿no? La música viene de los suburbios. Sí, dime, Carlitos. No,
antes de avanzar a la siguiente canción,
sí.
Tenemos regalos.
Ay, güey, sí.
Antes de que se nos olvide, porque si no, nos los vamos a quedar y van a creer que somos revendedores y pues no.
Tenemos dos pases dobles que vamos a dar por Twitter. Y son de un grupo que se llama Wild Nothing. Wild Nothing es un bandón. Si no los conoces, córrele a escuchar una canción. Pero cuando acabe el programa ya no le van a quedar boletos. No, sí, entonces, favor. No, vayan a ver a Wild Nothing, les va a gustar mucho. Pero yo tengo dos pases dobles para que los vayan a ver. Este 3 de mayo al Plaza Condesa, viernes 3 de mayo, no se los pierdan. Y si continuamos ahorita con la información, ¿nos vamos a canción, productor, o qué hacemos? ¿Canción? ¿Vas a poner algo? Está bien. Bueno, en lo que pones... Ah, vas a poner a Wild Nothing. Ok, ponme un cachito de Wild Nothing. Fíjate que en lo que pone Gustavo... las letras de esta música... Ahí está Wild Nothing. Súbele un poquito a mi Michael, por favor. Estamos escuchando Chinatown de Wild Nothing. Esta canción probablemente también va a sonar ese día. Fíjate que... Prácticamente Wild Nothing sería como también heredero a lo mejor de My Bloody Valentine's y toda esta bola de chavitos que hacían shoegaze, y entonces que era de finales de los 80s, principios de los 90s, que era como música más etérea y así. Perdón, ¿ibas a decir algo?
Ah, no, te iba a preguntar, ¿ellos entrarían en alternativo moderno?
Fíjate que sí, ¿no? Serían, como te digo, como herederos y sí sería posiblemente, están en esa lista. Vamos a ir a una canción y ahorita regresamos con un poquito más de a lo mejor de definiciones de lo que sería el rock alternativo. Esta banda que sigue, usted la ha escuchado, se llama Spin Doctors. La canción se llama Two Princes, es de 1991. El disco del que se desprende es Pocket Full of Kryptonite, o sea, como el bolsillo lleno de kryptonita. Ellos son los Spin Doctors y en un momentito les vamos a decir cómo hicieron esta canción.
Got the
Ustedes escucharon a los Spin Doctors con la canción Two Princess. Esta canción habla de un príncipe que está en bancarrota y que está tratando de convencer a la princesa de que no se case con el príncipe millonario. Fíjate que quien escribe las canciones se llama Chris Barron, que es el vocalista de los Spin Doctors, y normalmente hace ese tipo de letras en las que son como desde el tipo desvalido, así que como para que te caiga bien y que le echa ganas y todo, que tiene su chamba, que está echándole ganas para comprarse su depa en Infonavit y toda esa onda.
¿Y le va bien o le va mal?
Le va bien aparentemente, y la canción es la única. Tienen más canciones, pero sí es de las que les funcionaron. Y en este momento estamos escuchando un grupazo que se llama Collective Soul. Súbele tantito. O sea, da hasta pena no haber metido esta canción. Es un rolón, o sea. Fíjate que Collective Soul era una banda que en su primer disco vendió 2 millones de discos. El siguiente disco vendió 3 millones de discos. Entonces se hacen de pleito con el manager.
Ah, la historia de esta canción es muy curiosa.
Y si quieres, cuéntala.
Bueno, de hecho la canción habla de una demanda que tuvieron con el que era su manager.
Ese es.
Porque los deja, o se dejan, y les quiere quitar el nombre y les quiere quitar todo. Se pelean, la ganan y sale esta canción. Aparte fue un hitazo, no sé cuánto vendió.
No tengo idea, este ya sería el tercer disco, y seguramente, yo creo que esta es la canción de Collective Soul, y mira que tienen muy buenas canciones. Yo creo que estuvieron a punto de ser como de las bandas de los 90s, y como que de pronto como que se les acabó un poquito la gasolina, o no sé qué les pasó, man.
Pues todavía están de gira, pero normalmente le abren a otros grupos, eso es lo triste.
Sí, caray, o sea, tienen muy buenas canciones, una pena de veras. Vamos a hablar un poquito, ya platicábamos un poquito de la historia de lo que es el rock alternativo. Permítanme seguirles contando un poco más. Fíjense ustedes que a mediados, o sea, en cuanto se dieron cuenta que ya había un nicho, que había gente que estaba interesada en grupos como R.E.M., en grupos como Black Flag, donde cantaba Henry Rollins, que por cierto, hacían giras juntos R.E.M. y Black Flag de pronto. Entonces era el punk más crudo y más ponchado del universo. Y mis R.E.M., que son, yo los amo, pero son súper fresas. Y no los bajaban, güey. O sea, tocaban en bares. O sea, otro de los perfiles normales de esta música indie era que tocaban en lugares pequeños, tocaban en bares, o tocaban en antros gays. Y eso era bien padre, en boliches, cosas así que eran como lugares donde nada más iban a llegar unos cuantos a verlos. Y se hizo un circuito. Entonces, MTV, como en el 85-86, también se dio cuenta que había un nicho. E inició un programa que todavía nos tocó de refilón cuando estuvo el MTV Latino, que se llamaba 120 Minutos, 120 Minutes. Y entonces ahí, de ahí por ejemplo, salió Shirley Manson con su grupo que tenía. Y entonces lo vio, no me acuerdo si fue Duke o fue uno de ellos. El chiste es que la vieron cantar y fue como formaron Garbage.
Ah, ok.
O sea, esa importancia tenía ese programita que sí, todo el mundo veía
el canal,
como
nada más el programa.
El puro programa, o sea, MTV en ese entonces hay que tomar en cuenta que ya pesaba. En los 85, 86 ya The Cure ya era una banda de verdad importante. Depeche Mode ya también tenía un peso súper fuerte. O sea, The Cure y Depeche Mode, como empezaron a tener el mismo manager... ahí se me llamó, veo bien clavado. Pero bueno, no, lo voy a tratar de sintetizar porque si no, de veras, no acabamos con eso. Pero entonces empezaron a hacer giras juntos. Y eran las bandas del momento. O sea, no sé si les tocó a ustedes, porque yo estaba muy chamaquillo, pero sí me tocó la revista Eres, por ejemplo, o ese tipo de revistas musicalonas, así.
Que ya volvió a salir.
Que ya volvió a salir. Bueno, digamos que las revistas que en aquel entonces, aparte de la Enemy y todas esas revistas, pero las revistas como de pop, en esa salía The Cure, en esa salía New Order, salía también Depeche Mode, salían los Smiths. O sea, eran como las bandas como poperas de aquel lugar, pero... Ya había este movimiento, ya se estaba haciendo algo fuerte para que en los 90 se empezara a hacer como ya toda esta cohesión de lo que seguía. Ustedes están a punto de escuchar a una de las bandas que a mí más me gustan, una de las canciones que a mí más me prenden. Esta canción es de una mujer que se llama Kim Deal, la banda se llama Breeders, la canción es Cannonball, es de 1993 y es del disco Last Splash. En un momentito les cuento cómo está la onda. Este grupo se llama Breeders, la canción se llama Cannonball, y este grupo lo formó Kim Deal alterno a los Pixies. Fíjense que la canción tenía ciertas fallas de audio, y entonces por eso es que le empezaron a meter desde el principio como unos feedbacks y todo, y esta es la canción más exitosa que tuvo The Breeders sobre los Pixies también. Y de fondo, estamos escuchando a los Presents of the US con la canción Lump, es de 1995, súbele tantito para que escuchen. Los The President of United States eran muy criticados porque decían que les copiaban a los gronchetos.
eran letras cómicas.
Sí, ¿no? Eran súper alivianados. De hecho, hasta Weird Al Yankovic agarró una canción. Esta canción.
Puesta.
Sí.
Que por cierto es parodia de la película de Forrest Gump.
Ah, sí.
Y se llama Gump, la canción.
Pero eran súper alivianados. Chris Cornell salió a defenderlos y decía que aparte Chris Cornell, yo te amo donde quiera que estés. Pero salió a decir que no podían criticarlos por tocar rock and roll, que en Seattle había como una gran variedad de música. Yo lo que siempre es mi pleito es que el grunge no tiene un sonido definido porque ninguna de las bandas suena igual. O sea, Alice in Chains no suena igual a Nirvana, Nirvana no suena igual a Soundgarden no suena igual a Pearl Jam. O sea, es como cada banda es diferente, pues.
Otra canción buena de ellos es Pitches, por si la quieren buscar.
Súper buena.
Está muy cotorra
también. Súper buena. Fíjense que ahorita estábamos escuchando un poquito de las Breeders. Y Breeders nació de un proyecto que se llamaba Los Pixies. También de ahí salió Alterno, también ahí estaba otro grupo. Ya sonaba mucho más, ya tenía más experiencia y son los Sonic Youth. Ellos prácticamente fueron los que hicieron sólido todo este movimiento de rock alternativo, que le dieron paso después al sonido de los noventas, digamos, que a lo mejor le dieron como todo este rollo al grunge y todo eso. La filosofía que a lo mejor tenían las bandas alternativas era que tenían que ser una banda de garage. Es así de, pues, ¿cómo ves, Carlitos? Tú tocas la guitarra, yo toco la batería, pues hagamos una banda.
O sea, sin presupuesto.
Sí, como de cero. Así, veamos qué onda. Si no tienes, pues en tu depa. Por ejemplo, los Pixies se estallaban en el departamento de Black Francis. Entonces, así, o sea...
Nirvana también era en casa de la mamá.
Nirvana era en casa de la mamá de Chris Cornell, por cierto. De Chris Cornell. No, de Chris Novoselic. La idea es encontrar la forma que sea de comunicarte, pero sin que tenga que ser mainstream. O sea, las letras tienen que hablar de ti o tienen que ser desgarradoras de alguna forma, pero no buscar como estos ganchos en los que te hagas popero, pues. O sea, te experimentar.
Tanto, no.
Exacto. Ahí sí no entra. El sonido era como con toda la libertad de experimentar. Te comentaba yo de Sonic Youth, te comentaba de los Pixies y todos ellos. Y una de las bandas que también venía de los 80s son James. James es una gran banda, pero fue hasta 1997 que tuvieron ya como su jale y que ya funcionaron muchísimo más con el disco Whiplash y con esta canción que se llama She's a Star de 1997, Sale Track por MBC 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Comunícate con nosotros por medio de Facebook, 8-Track y Twitter, @Checosound.
En Viva Bonito de Liverpool aprovecha 35% de descuento en el nuevo complemento para el cuidado de tu ropa LG Styler. Refresca, sanitiza y seca suavemente tu ropa. No dejes pasar la oportunidad de estrenar el producto más innovador de LG. Válido al 28 de abril. Consulta restricciones. Cat0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
La deuda histórica que tenía México con la comunidad LGBTTI
hoy empieza a resarcirse.
Las reformas y adiciones a la ley del IMSS y del ISSSTE
reconocen el derecho a la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
A favor de la inclusión y de la no discriminación,
el voto fue unánime. Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Me gusta.
No me gusta.
Me importa.
No estoy de acuerdo.
Me enoja.
Me inspira.
México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien.
Porque en la democracia contamos todas.
Contamos todos. INE.
Si no puedes guardar un secreto, entonces Oaxaca es para ti. Bienvenidos los indiscretos del mundo. Bienvenidos los que documentan cada detalle, hasta lo que comen. Bienvenidos los que se dan el lujo de compartir sus experiencias en una de las ciudades más ricas de México, porque son responsables de que el mundo hable de nosotros, de nuestra gastronomía, la calidad y lujo de nuestros hoteles y de los secretos que encierra la ciudad de Oaxaca. Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Oaxaca.
El mar es fuente de vida y de riqueza inagotable. Por eso, la Secretaría de Marina previene, protege y controla para que estén libres de contaminación los mares mexicanos. México cuenta con más de 11.000 kilómetros de costas. Por todo lo que nos da los mexicanos, damos todo. Juntos con el pueblo de México, contribuimos al cuidado del medio ambiente marino. Para servir a México, para servirte a ti. Secretaría de Marina,
Gobierno de México.
Este Día del Niño, celébralo en el Volotown de Liverpool, con 3 días de fiesta y actividades súper divertidas.
Además, aprovecha hasta 25% de descuento en juguetes y Disney Collection. Te esperamos desde el domingo 28 al martes 30 de abril de 11 de la mañana a 8 de la noche en todas nuestras tiendas. Liverpool es parte de mi vida.
Gracias a ti, este año la participación para ser magistrada o magistrado por un día ya es un éxito.
En esta iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, participamos niñas y niños de ciudades grandes, pueblitos bonitos y comunidades indígenas a lo largo de todo México. Sigue la transmisión en vivo de las sesiones públicas de las niñas y los niños en www.te.gob.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Academia MBS te invita al taller El Arte del Rock con Carlos Cortés, Coca, músico, productor y bajista de Los de Abajo. Diviértete aprendiendo la historia y el desarrollo del rock. Toca los éxitos más representativos de todos los tiempos. 18 de mayo en Academia MBS. Inscripciones por WhatsApp al 5541-812608. 5541-2608 o en academiamBS.com. El Arte del Rock. Cupo limitado. Academia MBS. Entretenimiento musical.
Este Día del Niño, celébralo en el Volotown de Liverpool, con 3 días de fiesta y actividades súper divertidas.
Además, aprovecha hasta 25% de descuento en juguetes y Disney Collection. Te esperamos desde el domingo 28 al martes 30 de abril de 11 de la mañana a 8 de la noche en todas nuestras tiendas. Liverpool es parte de mi vida.
En 2019, declarar es más fácil que nunca. Entra a sat.gov.mx. Tu declaración ya está precargada. Solo acéptala y envíala. Si tienes saldo a favor, recibe tu devolución. En 2 minutos mejoras la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. SAT. Contribuimos para transformar.
Gobierno de México.
Es momento de ponerle play al cartucho de H-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos.
Están ustedes escuchando A-Track por MBS 102.5, yo soy Checo Sound. Y están ustedes de fondo escuchando una gran banda que se llama Elástica. Elástica en 1994 sacaron un disco homónimo que se llama... Bueno, el disco homónimo Elástica. Que se llama Elástica, oh, y esta decir, canción oh. Se llama Connection. En honor a Cristóbal Colón.
Es que nosotros una vez nos dejaron hacer un trabajo, ya íbamos de turistas a Reforma y... nuestro gran reportaje fue, esta es la glorieta de Cristóbal Colón, en honor a Cristóbal Colón. Y todos así de, pero de veras, el turibús nos aplaudió.
Todos así, ay, no mames, deberían ustedes hacer estas cosas siempre, turista, siempre. Sí. Esta canción la compuso Justin Frischman. Justin Frischman tocaba en Suede y luego hizo Elástica y luego anduvo con Damon Albarn y se volvió heroinómana y me lo hizo sufrir como perro a mi Damon Albarn. Y las acusaron de haberle copiado a un grupo que se llama The Wire, y entonces Wire va a estar en el Festival Marvin, que es el 16, 17 y 18, váyanlo a ver, está bien padre. Y tenemos boletos para el Festival Domination, Carlitos.
Así es, Va a estar Alice Cooper, va a estar Kiss, va a estar Limp Bizkit, va a haber muchos grupos, Apocalíptica, Dead Kennedys.
Sí.
Lo único que tienen que hacer es escribir a Twitter, que es Checosound, @Checosound.
No, 8-Track Clásicos.
Ah, 8-Track Clásicos, perdón. Olviden ese, 8-Track Clásicos. Y simplemente decirnos a qué grupo quieren ver. Uh-huh. Y las primeras 5 personas se van a llegar sus pases dobles.
Y también si las otras 5 personas se las van a llevar por Twitter. Mándenme su nombre completo, por el amor de Dios. Por favor, porque aquí yo parezco madre soltera haciendo todo.
Por si no nos entendieron, 5 por Facebook Live y 5 por Twitter.
Perfecto. Vamos a ir a música ya, maestro. ¿Sí? Ok. Es Jesus Jones. Fíjense que Jesus Jones es una de las bandas que traía como también todo este movimiento inglés que se llama Manchester. Manchester obviamente suena porque es de Manchester, pero Jesus Jones es una banda, creo que es de Londres. En 1991 sacaron un disco que se llama Doubt. Esta canción es Right Here, Right Now. Y ahorita les vamos a decir de qué trataba Right Here, Right Now. Están escuchando 8-Track por MBC 102.5. Ustedes escucharon a Jesus Jones con la canción Right Here, Right Now. Esta canción habla acerca de lo que se llamaba la cortina de hierro, o sea, el muro de Berlín. Y bueno, pues es una canción muy positiva. Se ha utilizado para cuestiones políticas, para muchísimas cosas. Y la verdad es que creo que es una de las grandes canciones de principios de los 90. Escuchen el disco Doubt de 1991. Y de fondo están los Counting Crows. Súbele tantito, padre. En 1993 salió esta canción que se llama Mr. Jones del disco August and Everything After. Esta canción habla acerca de todos esos músicos que piensan que con la fama van a lograr ser felices, van a ser amados, van a tener dinero, van a tener todo. Y de pronto se dan cuenta que no la van a acabar como armando tanto, ¿eh? Bájale un poquito al fondo, papi, porque está un poquito fuerte. Realmente es como con lo que siempre se topan. Bueno, entre muchas cosas, Mr. Jones se refiere por una canción de Bob Dylan. Y que uno de los personajes de esta canción es Mr. Jones. Voy a decirles un top, de discos que hizo la Rolling Stone, de los mejores discos alternativos de los noventas, voy a decirles mi top y Carlos va a decir su top. O al revés. Pelea. Pero voy a decirles primero de la Rolling Stone. Y saludos a Benjamín Salcedo, por cierto.
A ver qué tal.
En el número 10, según Rolling Stone, está Pavement con el disco Crooked Rain. En el número 9 está Odelay de Beck.
Bueno.
Está Notorious B.I.G. con Ready to Die.
Ay, que yo digo que ese no es alternativo, pero bueno.
Nirvana In Utero, que sí, pues en el 7. Pearl Jam con Ten en el 6. La verdad yo no estoy muy de acuerdo, pero ok. Lauryn Hill con Miss Education of Lauryn Hill.
Tampoco es alternativo, eso es Rhythm and Blues.
U2 con Achtung Baby. Ya U2 ahí era mainstream, era así pop. Que yo creo que no, 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 yo creo que no.
No entraba.
Radiohead en el número 3 con OK Computer. O sea, en el número 3, pero ok, bueno, no diré más. Dr. Dre con The Chronic. The Chronic es uno de los grandes discos de hip hop, pero también no es alternativo. Yo creo que ya no. Dr. Dre ya era mainstream, pero bueno, ok. Uh-huh. Y obviamente en el número uno está Nirvana con Nevermind. ¿Por qué Nirvana está en el número uno? Porque prácticamente cambiaron como todo el mainstream y cambiaron, le dieron un golpe a la mesa para que todo se volviera diferente en cuanto a la música de los noventas y abre la puerta. Carlitos, dime tu top, tú empieza.
A ver si les gusta. Número 10, Throwing Copper de Live. Soy fan de Life. Sí. Este a lo mejor va a estar un poco polémico. Bringing Down the Horse de The Wildflowers.
Ay, Carlitos, ok.
Para mí es un discazo.
¿Tú también?
Ahí está, por ahí también hay alguien. Número 8. Melancholy and Infinite Sadness de los Smashing Pumpkins.
Sí, discotote, clomona.
Séptimo, puede ser también controversial. Yo digo que sí entra en este género.
Ajá.
El Anticristo Superestrella de Marilyn Manson.
Tienes razón, sí entra. Sí, sí entra, sí entra.
6, aparece Radiohead, pero no con OK Computer de Benz.
Es un discazo de Benz. Sí, entra Marilyn Manson porque eran parte de la disquera Nothing de Nine Inch que tenía Trent Reznor, entonces es independiente, por supuesto.
El 5, Fat of the Land Prodigy.
Ese disco, ese es el disco.
Para mí ese es un
ya discazo. Con que se tienen, bueno, ya ahorita ya Prodigy ya bailó, ¿eh? Pero bueno.
El 4, Oasis, What's the Story, Morning Glory.
Discón.
El 3, Californication, de Red Hot Chili Peppers.
Ese disco prácticamente es como de hits. Son como 6 sencillos en ese disco.
Más otras estupendo. Como 5 canciones geniales.
Sí, 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 sí.
El 2 puede ser polémico, a ver si te gusta.
A ver.
Jack Little Pill de Alanis Morissette.
Ese es un discazo, sí, cómo no. O sea, Radiohead, cuando estaba haciendo K Computer, le estaban abriendo a Alanis Morissette.
Y el número 1 para mí es el Odelay de Beck.
Odelay es un discazazo.
Para mí, cuando dice en alternativo 90s, es este disco.
Nos podemos alargar, se puede, es que todavía me falta el mío. Y si quieres cerramos con Smashing Pumpkins y nos alargamos ya de aquí ahora sí que de aquí al final para tener de qué hablar, mano, porque yo no estoy de acuerdo en nada de lo que dijo el niño.
No,
no es cierto, no es cierto.
Imaginaba.
Les voy a dar mi top, yo espero les guste. Mi top es en el número 10, The Bends de Radiohead, que para mí es un gran, gran, gran disco. Pero, o sea, es como un disco súper cálido, tiene como toda la onda para funcionar, es un Radiohead, no todavía liberado, pero sí ya un Radiohead que ya no se les esperaba como mucho, porque ya venían del Pablo Honey, de Creep.
Para entonces, mí el mejor disco de Radiohead.
Es estupendo, Bulletproof para mí es una gran canción. Bueno, a ti, tu canción. No, ¿cuál era tu canción? Fake Plastic Trees. Es Carlitos, se me ponía muy mal con esa canción. Automatic for the People es para mí uno de los grandes discos de los noventas, desde R.E.M. Prácticamente cuando estaba sonando todo el grunge, y que todas las bandas eran Nirvana, y era Pearl Jam, y era Soundgarden, R.E.M. estaba en los primeros lugares haciéndole frente, porque ellos son los prácticamente, no los padres, pero sí una columna fuerte dentro del rock alternativo, y que esté ahí, yo creo que sí, sí, pero no sé si el en el fan. 9, creo que sí, es que los quiero un chorro. Los Beastie Boys,
no. Con
Ill Communicator. A Carlitos no le gustan los Beastie, a mí la verdad sí bastante. Mira, pero
no entra para alternativo, y si lo quieres meter para hip hop, no está ni en el top 20.
No, porque no los toman en cuenta como hip hop, es que lo cual es un delito, porque es una gran banda.
Pésimos, pero bueno.
En el 7 está Beck con el disco Odelay.
Para mí mi favorito.
Es un discazo completo, por favor, si no lo han escuchado, neta háganse ese favor, se lo van a pasar muy bien. En el número 6 yo puse a Placebo con el disco Without You I'm Nothing, que para mí es el disco donde yo ya le entré a Placebo, que aparte completo es oscuro y aparte tiene unas letras súper enojadas y las guitarras suenan frías y ponchadas y como no suena grunge, suena a ellos, nada sonaba Placebo.
Si lo escuchan los de Placebo te van a mandar flores y chocolates y una lana.
Mándame hasta un beso, Brian
Molko. Yo creo que ni ellos. piensan eso.
Una de mis bandas preferidas con las que traigo ahorita un trauma así súper choncho es Soundgarden. Y obviamente tienen que estar en mi número 5. Mi número 5 es Soundgarden. Y chance estoy haciendo trampa. No, chance estoy haciendo trampa porque es Super Unknown, el disco Super Unknown de 1994. Y en 1991 sacaron el Bad Motor Finger. Pero es que esos dos discos me gustan mucho. ¿Podría meterlos los dos?
No, uno.
Chale,
pues. El de 94.
Super Unknown. En el número 4 puse a Morning Glory, puse What's the Story Morning Glory de Oasis. Para mí es uno de los grandes discos. Ya es la, siento que ya madura el proyecto, ¿no?
El mejor de Oasis.
Sí.
Lo o sea, de la primera a la última canción no lo puedes quitar.
Carlos, es que hasta los lados ves, ¿no?
Sí.
Yo creo que ya madura.
El disco triple, el que salió con todos los lados ves y demos, está increíble.
Bueno, próximamente haremos un programa especial de Oasis y... Puse en el número 3 a Pearl Jam con el disco Ten. Henry Rollins, cuando se fue de gira con The Rollins Band, decía que se fue a tocar a Israel, creo. Y que en cada calle sonaba el Ten de Pearl Jam. Ese impacto tenía, yo creo que hasta aquí en México. Y para mí era un momento súper padre, porque yo no tenía cable, ¿verdad? Entonces, cuando en 1994, no me acuerdo si fue 93, televisaban aquí los premios MTV en el Canal 5 y estaba Marta de Baile y estaba, o sea, como toda esa camada de WFM. Y entonces ellos hacían las traducciones y yo me acuerdo que salió Pearl Jam tocando con Neil Young y entonces era así como lo impensable, o sea, ver a Eddie Vedder cantando. Entonces ya ahí traían el Animal, pero bueno, era el Versus, creo, pero es que yo le digo el Animal.
Para mí el Ten, el único disco bueno de Pearl Jam.
A mí sí me gustan un chorro de discos de Pearl Jam. En el número 2. Estamos escuchando a Soul Asylum, por cierto, esta canción que se llama Runaway Train, que habla acerca de la depresión. Mi número 2 sería Nirvana, con el disco Nevermind, y obviamente, creo yo, o sea, Nirvana pegó en la mesa para que se cambiaran los dados y tomaran otros números, y entonces otras bandas se inspiraran, y los mismos Radiohead, cuando vinieron aquí en el 94 a presentar The Bends, hablaban todo el tiempo de Nirvana, ni siquiera hablaron de su maldito disco, porque estaban hablando del inútero de Nirvana. Pero cuando sacaron en el 97 OK Computer, yo creo que ellos también cambiaron el juego. Estuvieron escuchando a DJ Shadow, estuvieron escuchando cuantos grupos y se volvieron locos. Estuvieron escuchando jazz, todo tipo de música. Y crearon uno de los grandes discos de la historia de la música. De pronto ahí lo ponen en tercer, cuarto lugar, pero yo creo que muchos estamos de acuerdo que es de los grandes discos de la historia de la música. Y de los 90s para mí es mi número uno. Y es Radiohead con OK Computer. Ya mero nos vamos a ir. ¿Cuánto nos queda de tiempo, maestro Monede? Vamos a ir a Stone Temple Pilots. Ok, bueno, esta es una de mis bandas preferidas también. Creo que a ninguno de mis compañeros les gusta Stone Temple Pilots. Esta canción se llama Interstate Love Song, es de 1994, del disco Purple. La canción la escribió Scott Weiland porque tenía problemas de adicciones de heroína así súper gruesos. Y entonces le prometió a su novia de, no, mi amor, ya voy a dejar las drogas, ahora sí, te lo prometo. Sí. Y exactamente, se van a hacer el disco Purple. Y cae en las drogas de una forma loquísima el tipo. Y todos le hablaba por teléfono y decía, todo bien, mi amor. Esto es Interstate Love Song. Ellos son Stone Temple Pilots. Vámonos. We'll be right back. no. Ellos son los Stone Temple Pilots. Y aquí teníamos una señorita de los teléfonos, Gustavo Moneda. Esos son los Stone Temple Pilots. La canción es Interstate Love Song, de 1994, insisto. El disco Purple es un gran disco. Los Stone Temple Pilots siempre fueron muy criticados para la banda que seguía el grunge, porque decían que le copiaba mucho a Pearl Jam. Y la verdad es que yo siento que ellos tenían un toque muy propio, que eran una banda que sí se cosía muy aparte. Era un poquito más rocker, pero bueno, pues en fin, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Y estamos a punto de cerrar con este programa especial que hicimos de rock alternativo. Haremos, no sé si una segunda parte de rock alternativo de los 90s, porque en los 80s también pasaron muchas cosas. Los 2000s también hay muchísimas cosas más. Les vamos a decir, bueno, les quisiera yo decir algunos grupos. Les quisiera decir algunos grupos que sonaron en... Bueno, de fondo está Veruca Salt con la canción Cedar de 1994 del American Tides. Esta canción, esta es una de las canciones con las que, por las que se impulsó ese disco y por la que suenan súper, súper, súper... Bueno, no sé si a ustedes les haga, pero es que según yo sí eran muy famosas Veruca Salt.
Bueno, ellos sí, y de hecho la canción fue tan famosa que el grupo Cedar se llama Cedar.
Sí, y hacen el cover y les queda bien ponchada.
Ah, me gusta más la original, la verdad.
Sí, no, bueno, pues es que en voz de Chava todo suena bien padre. Pero bueno, a ver, ¿tú qué opinas de las bandas que yo creo que forman los noventas? Pearl Jam, Nirvana, Smashing Pumpkins, Soundgarden, Green Day, que tú no Green estabas Day, de acuerdo.
No estoy de acuerdo.
Weezer, R.E.M., sí. Red Hot Chili Peppers. R.E.M. yo sé que es de los ochentas, pero en los noventas también como que, o sea, sí logra como consagrarse, y aparte es bandera de muchos de estos grupos. Los Red Hot Chili Peppers,
claro,
que también son finales de ochentas. Jane's Addiction, Radiohead, Blur, Oasis, Suede, Pulp, Pavement, Pixies, The Verve, Rage Against the Machine, Silverchair, My Bloody Valentine. Sí, ¿te acuerdas de Silverchair? Eran la onda. Y Portishead. Me faltó Massive Attack. Los Meat Puppets, que dice Gustavo, por supuesto, también.
No, falta mucho Faith No More.
Sí, son un Faith No More, que también nos estuvieron pidiendo mucho Faith No More. Korn, que hace ratito también decíamos. Garbage.
Vamos a hacer uno de Nu República. Metal.
De Nu Metal estaría uno muy bueno. Yo quise hacer uno de Linkin Park, fíjate, la verdad, porque me lo han pedido también mucho. Aquí en México, aunque usted no lo crea, había también bastante independiente. Yo creo que el independiente explota bien a principios de los noventas con la disquera Culebra, que tenía bandas como Santa Sabina, tenía La Castañeda, tenía La Lupita, no sé si La Lupita, pero bueno, cuando menos Santa Sabina y La Casta sí estaban. También bandas como La Lupita, Tijuana No, La Cuca, Fobia, para mí que también es la mejor banda de México y del mundo, no es cierto, pero sí, la mejor banda
de México,
sí. Plastilina Mosh, que está en mi número 2 de las mejores bandas de México y del mundo.
Que su nueva, la última canción es genial.
Michael Jackson,
Luis Miguel
era la onda. Creo que ya ahorita ya tronó Plastilina otra vez. No sé si, porque como no, que ya no le hicieron mucho ahí. Pero bueno, para mí es una gran banda. Carlitos, tú quisieras concluir con algo de lo que estuvimos hablando. ¿De qué forma te marca a ti este rock de los noventas o este rock alternativo?
Para mí, una de las mejores épocas en la historia de la música. ¿Cuántas bandas salieron? ¿Cuántos grupos? El otro día estábamos preguntando qué discos salieron en 1997.
Sí.
Y era impresionante. Estaba el OK Computer. Sí. Estaba el Fat of the Land. Estaba... Creo que Alanis Morissette también.
Sí.
Little Pig.
No, Jagged Little Pig creo que es de 96.
Pero bueno, es el lapso de 95-97, fue así como...
Sí, es una locura.
Si usted en esa época compraba discos, se quedó pobre.
Bueno, sí, porque aparte no había forma.
Antes no había como lo de ahorita, que
no, en
YouTube
no,
y escuchas no. Todo. No, tenías que comprarlo.
No había ni Napster, había... ¿No? Faltaron 2 años para que hubiera Napster.
Culpa de Metallica, que ya
Amigos, están ustedes escuchando Smashing Pumpkins, la canción es de 1979, pero es de 1995. Vamos. Ellos son los Smashing Pumpkins de la canción es 1979, insisto, salió en 1995 del disco Melancholy and the Infinite Sadness. Esta canción la escribió Billy Corgan y habla acerca de ese momento en el que uno deja de ser un adolescente para convertirse en adulto. La forma en la que a mí me marca la música alternativa es prácticamente, pues es la música que yo escuché toda mi juventud, supongo. O sea, todos estos grupos que estuvimos escuchando, al igual que a muchos de ustedes, creo que nos marcó la vida, creo que vivimos momentos espectaculares junto a estas canciones. Y es lo padre que tiene la música, que siempre nos logra unir. Muchísimas gracias por escucharnos. En la producción está Gustavo Moneda, que anduvo hoy de un humor que de veras es inaguantable. Mi Michael, que nos fuimos a ver el estreno de Avengers y me estuvo agarrando la pierna. La verdad, voy a hacer mi coso de Me Too.
A pesar que lo vas a invitar otra vez al cine.
Pues me lo va a llevar. Carlitos, muchas gracias.
Gracias a todos por escuchar y ojalá les haya gustado la música. Yo creo que ha sido uno de los programas con mejores canciones.
Sí, ha estado bastante, bastante, bastante variadito. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Checo Sound. Escuchen la siguiente emisión de A-Track y se van a quedar ustedes con la programación de MBS Radio que la hace Felipe Rico. No se la pierdan, se la van a pasar también bien. A lo mejor no está como esta selección que les hicimos, pero va a estar también bien padre. Y no se pierdan la semana que entra A-Track por MBS 102.5. Adiós.
El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.